Nos reunimos en este tercer capítulo de Foro Constituyente UDEC aquí en Radio Universidad de Concepción para comentar temas que son relevantes en el marco del proceso constituyente que enfrenta nuestro país. Hoy nos centraremos en participación y proceso electoral de abril y para eso ya nos acompañan dos invitadas. Está junto a nosotros Violeta Montero Barriga, doctora en sociología académica y directora del Magíster en Política y Gobierno de la Universidad de Concepción. Violeta, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida.
Muy bien, Alejandra, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de compartir este espacio contigo y con aquí mi colega Elizabeth.
Gracias a usted, Violeta. Y como ya lo decía, también nos acompaña en esta tarde Elizabeth Parra Ortiz, doctora en Ciencias de la Comunicación, presidenta de la Asociación Chilena de Semiótica y también académica del Magíster en Política y Gobierno de la Universidad de Concepción. Elizabeth, buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandra. Un gusto de escucharte muy bien y también agradecer la invitación junto a Violeta.
Muchas gracias a ambas por estar aquí. También ellas son parte del equipo de Foro Constituyente UDEC, con quienes hemos estado conversando durante cada viernes en este ciclo aquí en Radio Universidad de Concepción. Lo anunciaba yo en la introducción de esta entrevista, el tema de hoy es participación y proceso electoral de abril. A propósito de eso, la primera pregunta es que consideremos que en el plebiscito nacional del año 2020 hubo una participación que se considera histórica en nuestro país y a pesar de eso se mantuvo la barrera de los 7 millones de votantes. ¿Cómo se puede involucrar entonces en el debate constitucional al 50% del padrón que no participó, pero que sí tendrá que hacerlo obligatoriamente en el plebiscito de salida de este proceso constituyente?
Bueno, a mí me parece, Alejandra, que lo que tú planteas es uno de los desafíos más importantes de este proceso constituyente. Hemos visto crecientemente más niveles de participación electoral, al menos en este plebiscito que tú señalas, pero sin duda los desafíos son importantes, son delicados, son trascendentales. Yo creo que nos encontramos ante una elección, la que se viene ahora en abril, que es relevante por distintos hechos. Primero, porque combina tres elecciones en una, ¿cierto? Históricamente las elecciones de alcalde tienen más nivel de participación que las demás elecciones, ¿no? Por la cercanía que hay con las autoridades locales, por el conocimiento también de las personas a ese tipo de elecciones. Podría ser ese un factor que de algún modo motive la asistencia de los ciudadanos a las urnas, pero la necesidad y la obligación que tenemos es participar en estimular, en informar a la ciudadanía sobre la relevancia de los otros procesos electorales que también van a estar presentes en abril. El proceso de elección de gobernador regional es inédito en Chile, no tenemos experiencia en este tipo de votación, pero me atrevería a decir también una forma de estimular la participación, que a mi juicio es una de las participaciones más importantes porque es una de las que podría transformar en mayor medida nuestra realidad regional, territorial. Y la elección de constituyente, sin duda, tampoco tenemos experiencia en eso, pero me parece que el trabajo del Foro Constituyente UDEC y nuestra cierta visión al respecto esperamos se transmita a la ciudadanía. Es una coyuntura política importante para Chile, es un momento histórico en el cual vamos a tener oportunidad de repensar las bases del pacto social. Así que, en conclusión, educación, formación, estímulo, el rol de los medios de comunicación, me parece que son factores que se combinan como tareas urgentes a seguir discutiendo en este momento.
Perfecto. En el plebiscito de octubre también se observó que las tasas de participación cayeron en la medida que aumentaba el nivel de pobreza. Es decir, se puede hablar de una relación entre participación electoral y el nivel socioeconómico, lo que se asociaría también a niveles de escolaridad de la ciudadanía. A propósito de eso, ¿cómo se puede reforzar la participación teniendo también en cuenta que no hay una cultura fuerte de educación cívica en nuestro país?
Quiero contextualizar el tema de la participación ya ciudadana, porque siento que de pronto se desvirtúa el concepto en sí, porque ha sido muy manipulado también de distintas perspectivas. Pero en el marco de una democracia representativa ya se encuentran cierto algunos problemas, como lo insinuaba también Violeta, problemas de legitimidad. Y los síntomas se siguen mostrando hasta ahora en cuanto a la desafección y desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones democráticas. Yo creo que eso hay que tenerlo claro. Entonces ahí emergen, por ejemplo, nuevos paradigmas como es la gobernanza, que responde a una presión también que hay sobre los sistemas de gobierno de esta generación de políticas públicas que sean más transparentes, participativas y eficaces. Entonces, la participación ciudadana está puesta como en el epicentro, ya hoy día, de aquello, de este paradigma, y con vista a avanzar también en un nuevo tipo de gestión pública, que también lo mencionaba Violeta, con esta nueva figura política que se va ya también a plebiscitar. Entonces, de ese modo, lo que se requiere es que haya una democracia más participativa, que se genere cohesión social, ojo, que sea un concepto muy importante, y también haya a la par un desarrollo económico. Entonces, la participación es un imperativo, no solo político-democrático, sino que también que invite al ciudadano a estar informado, de una primera condición de la participación, segundo, que sea consultado, y tercero, ¿verdad?, que esté disponible para colaborar en la toma de decisiones sobre las políticas públicas que se queden, especialmente en este caso a niveles regionales. Entonces, yo quiero ahí hacer un pequeño enlace, ¿ya?, con respecto a cómo podemos hacerlo. Y el tema es, aquí me aparece el tema de la educación. Entonces, yo llamaba esto la importancia de una educación para la ciudadanía, centrado justamente en este eje que es la participación. Y entonces, ¿por qué es importante, ya, de que la gente participe, que la ciudadana participe? Porque con la participación podemos crear redes sociales, hay espacios de encuentro, algo que se ha perdido, ya, que permitan, por ejemplo, poner nombres a vecinos, a vecinas, conocer sus inquietudes, ver de qué, por qué son distintos también, ya, y puede ayudar a contrarrestar también algo que también se ha puesto en el tapete en esta desafección entre la clase política y la ciudadanía, los lazos afectivos y aumentar ese sentimiento de pertenencia a una comunidad, pensando en que efectivamente puede ayudar a contrarrestar estereotipos y creencias de edades o periodos de edades en que, por ejemplo, yo no puedo participar en una comunidad, yo sí puedo participar en esta otra, pero no hay un consenso en cómo realmente, dónde yo pueda participar. De hecho, la gente piensa que solo se participa de manera ciudadana cuando se va a sufragar, pero no tiene conciencia de que efectivamente uno puede participar en distintas asociaciones. Entonces, en ese sentido, el poder tener capacidad para tomar decisiones va también por el sentido de que se le den corresponsabilidades.
Perfecto. Avanzando con la conversación y en otra arista, recordar también que en el año 2013 se estableció la inscripción automática y el voto voluntario en nuestro país. Si consideramos la importancia que tiene este proceso de abril, ¿debieron haber sido obligatorias estas elecciones de convención constitucional?
Sí, mira, Alejandra, quisiera agregar, perdóname, pero agregar un elemento a lo que planteaba Elizabeth, que sí, concuerdo que la participación debiese entenderse en esas dimensiones más complejas. La participación no es solo participación electoral, implica también participación en políticas públicas, participación en la gestión pública. Ahora, desde un punto de vista electoral, lo que vimos en el último plebiscito es que hubo una participación más alta de jóvenes, una participación menor, ¿cierto?, de adultos mayores, que también tenemos que entenderlo en el contexto de la pandemia y del temor que significaba asistir, ¿cierto?, a la votación en ese periodo, y también el factor socioeconómico que tú planteas. Yo creo que ahí, vinculando el elemento que tú dices, tenemos que primero observar muy bien cómo se dio el fenómeno de la participación electoral, entendiendo lo que Elizabeth decía, que no es solo lo electoral lo que nos interesa. A mí me parece que si bien las elecciones no son la única forma de participación, en términos como simbólicos uno podría decir que la elección o el momento electoral es la liturgia de la democracia, o sea, es el momento en el cual, ¿cierto?, los ciudadanos transfieren su poder en la lógica política a un representante, y por eso tenemos la lógica de democracia representativa. Espero que se amplíen los espacios para una democracia directa o democracia más deliberativa en distintos espacios de la gestión pública, pero me parece que la elección de representantes es fundamental. Y por eso que la discusión de si el voto es obligatorio o el voto voluntario no es una discusión menor, porque supone el voto voluntario la existencia de ciudadanos, no de clientes, vinculados a la gestión pública o al Estado solo para esperar la acción pública en beneficio de resolver sus demandas legítimas, sino que también ser ciudadano significa comprometerse con este proyecto colectivo que es la sociedad. Porque eso supone una ciudadanía comprometida con el quehacer político. Y a mí me parece que lo que vimos a partir del voto voluntario es justamente lo contrario, una ciudadanía que no, ¿cierto?, hacía este ejercicio de asistir a las urnas a votar, salvo adultos mayores, lo que habla de un grupo etario, ¿cierto?, generacional, que tiene una vivencia política y una convicción democrática. Si es que en octubre del 2020 vimos lo contrario y vimos más afluencia de jóvenes en las elecciones, ahí tenemos una oportunidad y yo espero un desafío que en estas elecciones podamos, ¿cierto?, también canalizar. Participaron mucho más jóvenes por la épica de lo que significaba la transformación política de Chile y yo espero que esa misma sensación, esa misma convicción se pueda mantener en este momento. Si es un error o no el voto voluntario o obligatorio, yo creo que es una discusión relevante, pero creo que ya no podemos volver atrás. Es mi impresión, ¿cierto? O sea, avanzó Chile hacia el voto voluntario y lo que nos queda como responsabilidad es fortalecer la convicción ciudadana, la formación ciudadana, para que este momento, que es la liturgia democrática, ¿cierto?, las elecciones, permita el más alto porcentaje de votación de participación, por lo tanto votación electoral, porque eso legitima también el proceso político, legitima las autoridades. Lo que la ciudadanía debe saber es que aunque participe muy poca gente, el proceso electoral se va a dar igual y las autoridades se van a definir igual. Entonces es importante participar, porque es importante emitir tu opinión a través de este proceso de elecciones, pero a nivel constituyente de verdad es desafiante. Son 8 listas las que compiten en el Distrito 20, ¿cierto?, con 60 candidatos, y entonces lo que la ciudadanía tiene que hacer hoy día, porque hay voto voluntario, es informarse, entender la importancia de este proceso electoral, ¿cierto?, y asistir ese día con todas las condiciones y seguridad a votar, porque además yo creo que Chile mostró un buen proceso en octubre, y entonces esperamos que ese proceso se cumpla desde un punto de vista sanitario, ¿cierto?, y de seguridad para todos.
Estamos en conversación con Violeta Montero y también Elizabeth Parra, ambas integrantes de Foro Constituyente UDEC. En términos de participación electoral, consultarles qué tan riesgoso les parece realizar el proceso en esta situación sanitaria compleja que estamos viviendo tanto en Biobío como en el resto del país, y sumado a eso también, ¿cómo proyectan la participación para las elecciones de este 10 y 11 de abril?
Sin duda, un fenómeno que no nos ha tocado vivir en nuestra generación, muy complejo, muy desafiante. Sabemos también que en Chile hay un debate en este momento entre el colegio médico, ¿cierto?, el gobierno, para definir qué es lo que se va a hacer. La decisión debería ocurrir estos días, Alejandra, ¿cierto? Tú sabes que todavía está en proceso la discusión. Sin embargo, yo solo tomaría como referencia la experiencia del plebiscito de octubre, que me pareció se hizo de muy buena forma en términos sanitarios, ¿no? Yo creo que hoy día la respuesta sería, esperemos que dice la autoridad en base a la estadística, pero me parece que la experiencia, no solo de quienes participaron desde el gobierno, desde el CERVEL en particular, fue una buena experiencia, ¿cierto? Pero también yo creo que hay una práctica ciudadana que se vio en ese plebiscito y que me parece estuvo adecuada a los tiempos, vale decir, medida sanitaria, distanciamiento social, paciencia, cuando las filas son muy largas, ¿cierto? O sea, se dieron todos esos componentes porque se consideraba que las elecciones eran importantes en ese momento, o sea, la votación era importante. En este momento es triple, tiene la triple importancia, porque elegimos 3 autoridades al menos, ¿cierto? Y entonces es fundamental que la participación se dé. Puede ser también que tengamos un escenario de segunda vuelta en el caso del gobernador. Por lo tanto, este año va a ser un año electoral. Entonces, tenemos que enfrentar lo que significan las elecciones con todas las medidas, con lo que significan el tiempo. Yo creo, mi opinión es que es importante que se den los procesos, que se avance, salvo obviamente condiciones que yo no manejo por la información, ¿cierto?, de urgencia sanitaria, mi opinión sería que se dé y que se cumplan todas esas medidas de seguridad que son las necesarias para esto, para este momento. Ahora, una última pregunta que tú haces es cómo uno imagina que va a ser el resultado electoral. Yo creo que va a depender mucho de las condiciones de la pandemia, va a depender mucho porque sin lugar a dudas desincentiva la sensación de peligro que se masifica a través de los medios de comunicación, de la conversación, de las redes sociales. Hoy día estamos rodeados, ¿cierto?, o invadidos de memes que hablan del peligro de no salir ni a comprar pan de nuevo, ¿cierto? Entonces yo no sé si eso va a seguir de aquí a los primeros días de abril. Si eso es, la verdad es que es probable que siga la misma tendencia, pese a la vacuna, de que la gente va a terminar con su resguardo. Porque si personas han ya accedido a la vacuna, no necesariamente están en el periodo de inmunización después de las 3 o 4 semanas que se solicita, y yo creo que eso es un desincentivo. Ahora, yo pienso que en términos rurales, por ejemplo, que es algo que decía en la primera parte, deberíamos tener más votación porque se mueve la gente producto de la votación de alcaldes, ¿ya? Entonces podríamos mover a ese grupo electoral. Ojalá, ¿cierto? También he visto que dentro de los constituyentes hay un gran número de jóvenes y por lo tanto me parece que también ese grupo se va a movilizar. Y hay que ver, ¿cierto?, personas con enfermedades, como comorbilidades, ¿cierto?, o adultos mayores, eso va a depender de las condiciones sanitarias, porque no me cabe duda en ese grupo, ¿cierto?, que hay una cierta convicción política, democrática, como decía.
Yo pienso también que los procesos tienen que continuar, eso ya estaba planificado, y efectivamente hubiese una catástrofe, ¿verdad? Yo creo que, bueno, en esos casos no hay discusión. Pero yo creo que están las condiciones para que se siga el proceso y habrá que tomar los resguardos correspondientes. Chile es un país que siempre está sometido a distintos episodios críticos, ¿ya? Nosotros nunca somos un país así parejito, ¿no? De tal manera que en ese sentido las autoridades tendrán que tomar las prevenciones suficientes como para favorecer de que el proceso continúe y seguramente, como dice Violeta, va a haber segunda vuelta. Eso ya como es parte de nuestra también realidad en que los procesos últimamente han sido así. Y en ese sentido yo creo que la gente que va a votar siempre va a ir a votar. Y que es generalmente la gente más adulta, ¿ya? Y pensando que además ya hay un porcentaje que están vacunados, ¿sí? De tal manera que eso puede ser a favor. Ahora, la gente más joven yo creo que va a ir también por un tema de esperar algunas transformaciones.
Finalmente, me gustaría agregar una última pregunta que tiene que ver con este enfoque que ustedes plantean, que la participación va mucho más allá del voto, y tiene que ver con la situación de ese millón de chilenos que está en el exterior y que no va a poder participar en esta elección de constituyentes. ¿Qué otros mecanismos podrían generarse, por ejemplo, para que ellos sí participaran de este proceso estando en el exterior, pero sabiendo que no pueden votar?
Es bien interesante esa pregunta y es un reclamo, lo sabemos, de chilenos en el extranjero hace mucho tiempo. Yo creo que respecto de la participación en el proceso constituyente tenemos que mirarlo en perspectiva amplia. Por cierto que el primer gran hito de la participación va a ser la elección de los constituyentes. Sin embargo, durante el proceso de la deliberación para la construcción de un texto, debiesen darse procesos amplios de deliberación pública abierta. Esa es mi opinión, ¿ya? Ahora, la forma como eso se da puede hacer uso, digamos, de las tecnologías de información disponible.
De estos canales.
¿Cierto? Ejemplo, todas las sesiones abiertas a través de redes sociales, o obviamente, como son los consejos municipales hoy día, Alejandra, muchos de ellos se transmiten vía Facebook, se transmiten vía streaming, ¿cierto? Hay formas, yo creo, en que tenemos que asegurar que la discusión que se ve ahí entre los constituyentes sea accesible a los ciudadanos, que se generen también mecanismos de consulta más periódicos. Sabemos que va a haber un plebiscito de salida, eso es muy importante decirlo, porque el plebiscito de salida puede aprobar o no el texto constitucional que quede, ¿no? Entonces, sabemos que estamos iniciando un proceso, pero no estamos con esto asegurando que va a cambiar el texto constitucional, ¿no? Entonces, hay que estar muy atento a todo el proceso que se va a seguir, y yo apelaría a que en la redacción del reglamento de funcionamiento de la Asamblea Constituyente se considere de la manera más amplia la participación ciudadana, y esta entendida desde distintos puntos de vista. Primero, de la entrega de información a la ciudadanía, segundo, de la transparencia, y tercero, de buscar espacios de comunicación y vinculación de los anhelos ciudadanos a los constituyentes. Como no van a poder hacer trabajo en terreno, la pregunta y el desafío es cómo aseguramos que la ciudadanía también siga los debates que allí se dan, pueda tener espacios de participación, de opinión, y realmente se logre un texto constitucional lo más representativo y legítimo, resolviendo, por cierto, las controversias que van a aparecer inevitablemente en las discusiones que allí se van a dar.
En este tercer capítulo de Foro Constituyente UDEC hemos conversado sobre participación y proceso electoral de abril junto a Violeta Montero Barriga, doctora en Sociología, académica y directora del Magíster en Política y Gobierno de la Universidad de Concepción, y también con Elizabeth Parra Ortiz, doctora en Ciencias de la Comunicación, presidenta de la Asociación Chilena de Semiótica y académica del Magíster en Política y Gobierno UDEC. Muchas gracias a ambas por su tiempo y por esta conversación.
Muchas gracias, Alejandra.
Muchas gracias, Alejandra, y gusto de verte.
Que estén muy bien. Hasta pronto.
Chao.